Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del podcast de EO Madrid, la comunidad global de emprendedores en su capítulo local. Para los que no conocen todavía qué es esto de EO, EO significa Entrepreneur Organization, es una organización global de 35.000 miembros en todo el mundo. El capítulo local de Madrid ya está llegando a los 100 miembros. Y particularmente lo que nos caracteriza es que todos somos emprendedores, todos tenemos nuestra historia y nos gusta organizarnos en esta organización que es sin fines de lucro, nos autoorganizamos para apoyarnos entre nosotros en las distintas iniciativas, para hablar en un foro de las cosas que más nos pasan y necesitamos, para tener eventos y traer a expertos a que nos ayuden y sobre todo a animarnos a crecer juntos como emprendedores. El objetivo de este podcast dentro de lo que es EO Madrid es dar a conocer a nuestros distintos miembros sus historias de vidas y que si del otro lado quizás estás pensando en emprender, también de acá puedas sacar algunos tips de la gente a la que le fue muy bien en algún determinado rubro. Entonces, en el día de hoy tenemos el honor de uno de los miembros de nuestro capítulo que nos va a venir a contar mucho del mercado inmobiliario. Gaby, muchas gracias.
Gracias, Alan.
Gaby Giesen, bueno, formas parte del capítulo de EO Madrid, ¿desde cuándo?
Pues desde este año, desde marzo más o menos, febrero-marzo.
Bueno, y particularmente también en este episodio es casi un auto-sponsoreo de White Flats, así que está bueno poder hablar mucho de lo que ustedes hacen.
Así es.
Cuando hablamos de sponsoreo, obviamente es poder cubrir los costos del capítulo, está todo hecho a pulmón.
Totalmente. Sí, sí.
Tiene esa mística startupera. Así que si querés empezamos por el principio.
Bueno.
Cuando eras chico, ¿qué querías ser cuando fueras grande?
La verdad, yo de chico, mi padre está en el mundo de real estate, pero más enfocado a temas de locales comerciales, oficinas. Y yo siempre me encantaba estar con él, aunque sea ordenándole papeles o haciendo que le ayudaba, ¿no? Y siempre me gustó el mundo, o por lo menos visto desde fuera, ¿no? Visto el lado lindo. Y de hecho, el otro día me hicieron una pregunta similar y buscando un trabajo que hice para cuando me gradué del colegio, que lo hice sobre Inditex, porque bueno, siempre me gustó la forma de Inditex, de cómo planteó la empresa Amancio Ortega. En mi frase final puse: ojalá algún día poder construir mi propia empresa. Eso cuando me gradué del colegio. O sea que siempre soñé con crear algo. No me imaginé que iba a ser en este sentido, pero sí un poco en este sector. Entonces, sí fue uno de mis sueños, la verdad.
¿Y de chico veías indicios ahora en retrospectiva de cosas que hacías distinto al resto?
Sí, yo, por ejemplo, en una época siempre intentaba, yo qué sé, llevar al colegio gafas y venderlas en el recreo. Negociaba siempre todo, absolutamente todo, cualquier cosita. Rascaba cualquier punto en las notas de los exámenes. Siempre mi personalidad estuvo así. Parte por, a lo mejor, influencia de mi entorno y parte porque me nacía de dentro. Entonces, haciendo retrospectiva, a lo mejor sí que se podía ver venir un poquito esto.
¿Cómo fue tu infancia? ¿En dónde naciste? ¿Dónde te criaste?
Yo, mis padres son ambos argentinos, pero yo nací y me crié aquí en Madrid. Estudié en un colegio suizo, que mi educación fue en alemán. Así que si alguien no entiende una asignatura en español, imaginaros en alemán. Y luego estuve 2 años viviendo en Suiza y luego Madrid. O sea, mi vida es prácticamente madrileña.
O sea, ¿estás en Madrid desde qué edad?
Desde que nací aquí.
Está bien, perfecto. En un colegio suizo, pero en Madrid.
Sí.
Entonces, en tu vida, vos decís que de chico ya veías rangos emprendiendo. ¿Nunca hubo un momento donde querías ser bombero?
Sí, entiendo policía. Que sí. Entiendo que sí. En algún momento a lo mejor quería ser soldado. Pero no sé si era más una proyección de que la gente me viese como soldado o de yo querer ser soldado. Que creo que es más lo primero. O sea, o policía, ¿no? Lo que tú dices. Cuando luego empiezas a crecer y pensar, oye, voy a estar ahí arriesgando mi vida realmente, pues a lo mejor se te dan un poco las ganas, ¿no? Y simplemente tienes esa ilusión de esa proyección que es cómo te van a ver los demás y no realmente lo que quieres hacer. Entonces, por eso te decía más lo otro.
Igual salís del colegio y no te armás tu propia empresa automáticamente.
Por supuesto que no. Salgo del colegio. Primero voy a la universidad, que no termino los estudios, porque ahí es cuando arranco la primera empresa, que hoy en día es conocida como Belcia. Antes de eso, hacía cositas, intentaba ser broker freelance, vendí algún que otro edificio de obra nueva, compré locales comerciales para inversores, poquito, cositas pequeñas, y cuando ya luego me surgió la oportunidad de abrir la primera empresa, que está muy relacionada con lo que hacemos hoy en día.
Entonces, ¿en la universidad qué estás estudiando?
Business Administration.
Business Administration, pero bueno, también por un poco tu pasado y lo que se mamaba en tu casa, entiendo que de toda la vida siempre te naturalizaste saber mucho de lo que es real estate.
Sí, real estate, que no es Business Administration. O sea...
No, nada que ver.
Nada que ver, por sí. Eso. Sí, eso, en eso sí. Todo lo que es zonas de Madrid, la evolución de las zonas de Madrid, más o menos precios por metro cuadrado del histórico de Madrid, eso sí que lo mamé de chiquito.
Entonces, sabiendo tanto de real estate, y supongo que te convertías entonces en una referencia de la gente que ya estaba alrededor tuyo a la hora de consultar cualquier cosa. Gaby, ¿qué te parece este piso que estoy pensando en alquilar?
Totalmente. Yo creo que casi todas las semanas recibo mensajes, muchos de conocidos argentinos que tienen pensado en irse o que tienen un amigo. ¿No? Y tengo pensado alquilar este piso. Bueno, yo, de alquileres tampoco sé tanto, ¿no? Pero de mi opinión, un poco la zona. También es muy difícil mezclar lo que son inversiones a uso personal. Una cosa son emociones y sensaciones y lo otro, en teoría, es un poco más racional, ¿no? Vas un poco más a si lo soporta el Excel o no, a números. Pero ya cuando dices, yo es que me gustaría vivir en una zona más tranquila, ya yo puedo tirarte un par de tips, pero no vivo en tu cabeza, no sé exactamente lo que quieres.
Está bueno lo que contás de mezclar inversiones y algo personal. Supongo que una de las consultas comunes debe ser, estoy pensando en comprar mi piso en esta zona que me encanta y a mí ese piso me encanta, ¿es buen negocio?
Claro.
¿Cómo se resuelve eso? ¿Por qué es distinto?
Porque la gente necesita una aprobación de no haber cometido una estupidez y menos con los ahorros de su vida, ¿no? Como es la compra de su vivienda, probablemente, que es para la mayoría de las personas la mayor inversión de su vida. Entonces, claro, alguien piensa o quiere pensar que va a tomar la decisión correcta por vivir donde a él le gusta. Entonces, ahí hay que entrar un poco y preguntarle, oye, primero que no tengo la bola de cristal y si esto lo quieres vender en 10 o 15 años, no, cualquier persona que te diga te va a ir bien, probablemente te esté mintiendo un poco, ¿no?
¿Por qué no? Porque hay un mantra, en Argentina se escucha todo el tiempo, pero acá en España también lo escucho todo el tiempo, como, sí, si compras ahora es una inversión a largo plazo, va a subir de precio en 10 o 20 años.
Digamos, si miramos el histórico en real estate de precio a 20 años, sí, por lo general siempre ha subido, pero... Uno nunca sabe, ¿no? Creo que no hay que jugar con el futuro tan a la ligera de esa forma, y menos con este tipo de inversiones. No es que estás invirtiendo una parte pequeña de tu capital en la bolsa, en el S&P, y ya se verá. Te estás hipotecando la vida. Entonces, sí es verdad que hay factores en los cuales puedes minimizar riesgos de que te vaya mal. Si inviertes en zonas que han estado históricamente siempre demandadas, como puede ser en Madrid, el barrio Salamanca, en concreto los barrios de Recoletos o Castellana, o en Justicia o en Almagro, etcétera, minimizas el riesgo de que te vaya mal. Ahora, la mayoría de las personas que te preguntan es gente que no suele comprarse ahí y dice, oye, ¿y cómo opinas, por ejemplo, Tetuán, que está ahora creciendo? ¿Crees que va a crecer mucho más? Pues no lo sé hasta cuánto. Yo sé que por ahora yo creo que el mercado va a seguir subiendo un poquito, pero de aquí a 15, 20 años no sé si hay zonas que se van a mantener o que van a deteriorarse un poco. Depende de muchos factores que creo que ahora no conocemos.
Claro, está bueno también eso que contás del riesgo, porque yo lo que veo mucho también es eso, ¿viste? Como La gente cuando dice, bueno, el riesgo es alto, ¿no? No sé, comprar Bitcoin. Sí, el riesgo es alto. Se puede caer, puede no tener piso, pero tampoco puede no tener techo, tiene esa volatilidad. Cuando uno dice, bueno, compro una propiedad, el riesgo es bajo. Yo creo que en la cabeza de mucha gente, escuchar el riesgo es bajo es casi como suponer que no hay riesgo. Y el riesgo siempre existe.
El riesgo siempre existe, pero si tú compras una propiedad, vamos a decir, sin hipoteca, digamos, para poner a factores iguales, si mañana cae por lo que sea el mercado, te despiden del trabajo, esa propiedad la puedes alquilar, puedes vivir en ella. Si tú compras, vamos a decir, una criptomoneda que no sea Bitcoin, una cualquiera, si cae, cae, perdiste todo, no puedes hacer nada. O con esa criptomoneda, a lo mejor puedes pagar en algún local pequeño, pero por lo general no puedes hacer nada. Entonces, sí hay factores que puedes imputar, pero sí es verdad que el riesgo no es cero. Llegado el caso de una guerra o llegado el caso, digamos, de que compres en un mal barrio y luego nadie quiera vivir ahí, si necesitas liquidez y luego tienes que mal vender, puedes perder una gran parte de tu patrimonio, claro.
Está bueno hablar de eso porque lo veo constantemente, ¿viste? Cuando uno ve la estadística, no, solo al 2% le pasa. Y a uno le pasa, ¿viste? Mi papá tiene una frase que yo no comparto siempre, que dice, bueno, pero si te toca a vos es el 100%. Entonces, claro. Pero no es así. Sino que bueno, que si lo hicieran 100 personas, a dos le van a tocar, pero a dos le van a tocar esas cosas. Entonces,
le van a tocar.
Está bueno tener huevos en muchas canastas y cuando uno mete en la misma canasta lo que es la inversión de su vida y a la vez su propio hogar, es como que el riesgo está muy junto, pero a la vez son decisiones que también, como vos decías hace un rato, ¿no? Van desde el lado más personal de tener la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, ya tienen su hogar.
Eso es.
Y no es poco eso.
Y no es poco. Tener un techo donde vivir hoy en día y asegurado, yo creo que da afortunados.
Sí, sí. Yo comparto. Entonces, salís de la universidad, empezás con tu primer emprendimiento ya relacionado a lo inmobiliario.
Así es.
¿Cómo sigue?
Y después, en 2023... empiezo este segundo que se llama White Flats.
Bueno, el primer emprendimiento crece.
El primer emprendimiento crece mucho. Yo me salgo de ahí y monto este segundo, que básicamente consiste en comprar, reformar y vender viviendas en Madrid, en la ciudad de Madrid, con foco sobre todo en barrios prime y semi-prime.
Para el que está escuchando que no tiene ni idea, ¿qué es prime y semi-prime?
Prime es lo que se conoce como, más así decirlo, barrios más de lujo. Con mayor poder adquisitivo, como puede ser Recoletos, Almagro, Trafalgar, ya sería a lo mejor semi-prime. Pero invierto en todo Madrid en general. Lo que pasa es que hago más foco en esas zonas.
¿Por qué?
Porque hay mucha más velocidad en la compra, por lo menos en el tipo de producto que yo hago, que suele ser pisos de 2 o 3 dormitorios. Hago alguno de 4, pero menos. Porque es un mercado que ha crecido mucho y que está creciendo mucho y que creo que todavía tiene mucho recorrido. Creo que el cliente todavía soporta la actualización de precios constantes al alza, y por eso me veo más seguro invirtiendo ahí.
Claro, cuando vos decís comprar, reformar y vender, ¿por qué hay tanto negocio alrededor de ese mundo?
Porque hay escasez de producto terminado. Digamos, en Madrid hay una demanda feroz por vivir. ¿Cuántos amigos o conocidos tienes que están viniendo de Sudamérica a Madrid?
Muchísimos.
Muchísimos y constantemente. Madrid, si lo comparas con otras capitales, no hay casi construcciones en altura. Lo que más ves es en avenidas principales como Velázquez, Serrano, por ejemplo, edificios de 7 plantas de media, digamos. En otras calles pequeñas son 4 plantas. Entonces no hay. Cuando hay escasez en la oferta y la demanda sigue creciendo, eso solamente va a empujar a que los precios suban hasta que la demanda llegue a un punto de equilibrio que diga, yo no pago este precio, y empiecen hasta estancarse los precios y luego eventualmente a caer progresivamente hasta que encuentren un nuevo punto de equilibrio, en mi opinión. O amplíen la oferta.
Claro, sí, sí. Lo que veo es, lo que ustedes hacen, compran, reforman y venden.
Eso es.
No construyen. Entonces, ustedes no aumentan la oferta, sino que la cambian.
Bueno, La oferta hay que... Yo separaría aquí entre lo que es la materia prima, que sería el piso no reformado y no terminado, y el piso terminado, ¿no? Es como si compras harina y agua o vendes pan, digamos. Yo separaría un poco, porque una persona que llega, que no conoce la legislación de Madrid, no conoce precios en Madrid, no conoce los ritmos de la construcción en Madrid, es muy difícil que quiera llegar y ponerse a reformar su casa con todos los dolores de cabeza y problemas que ello conlleva, más aún sin estar en el mundo. Entonces, por eso no compararía del todo el tipo de oferta. Digamos, aunque sí que puede ser eventualmente un sustituto, pero no exactamente lo mismo.
Claro, me imagino también que la persona que se quiere mudar a Salamanca, a un piso de un valor elevado, busca algunas cosas que, por lo menos por lo que yo veo, no existen en Madrid. Son pisos reformados, con materiales de buena calidad, sin los problemas clásicos de aberturas, como que yo también veo eso muchas veces en las reformas.
Es así.
Como que uno se mete a idealista a buscar y no sobran ese tipo de pisos.
No, todo lo que hay también, digamos, aunque hayan subido un poco los tipos, que ahora parece ser que vuelven a bajar, la gente que viene de otros países, que aquí les concedan hipotecas de media al 3 y pico, sigue siendo dinero barato para esa gente. Entonces, financiar la reforma, financiar los muebles a esa tasa es muy atractivo. Si tú tienes que comprar el inmueble y luego tienes que encima descapitalizarte al 100% para bancar, pagar la reforma o los muebles, es otro tipo de inversión, ¿no?
Claro, está bueno, está bueno. Entonces, ¿cómo fue el proceso? ¿Con quién armaste White Flats?
Con mi actual socio, que se llama Andrés Shapira. Un ingeniero y excelente persona. Estamos muy alineados en todo lo que son valores. Y luego cada uno tiene su forma de pensar y de estructurar negocios / empresa. Él es una persona increíblemente metódica, increíblemente organizada, entiende un montón de procesos. Yo soy un poquito más contrario en ese caso, y estoy mucho más metido en lo que es el producto y el negocio en Madrid.
¿Eso significaría él gestiona la parte formal, digamos, de la empresa?
Eso es. Todo lo que son... evidentemente, ambos nos metemos un poquito en el lado del otro para tomar un poquito las decisiones entre los dos, pero digamos, lo que no es muy importante o el día a día, él sobre todo está en la parte de estructura de empresa, organización de procesos de la empresa, cosa que me parece fundamental. Yo estoy un poco más en la parte del producto inmobiliario, negocios alternativos, bueno, expansión, que ya hablaremos un poquito de eso.
Bueno, entonces, ¿lo fundan en qué año?
En el 23.
¿Y cómo es su proceso? Porque es bastante nueva también.
Es bastante nueva. Es verdad que partimos de otra base. No es que sea otra industria o, digamos, otro país. Es un poquito yo seguir haciendo lo que venía haciendo. Y tuvimos un crecimiento bastante rápido. Tenemos ahora mismo 15 personas trabajando directamente. Y queremos terminar el año invirtiendo cercano a los 30 millones de euros.
Tremendo.
Así que bastante, bastante contentos en ese sentido.
Mira, yo la última vez que hablé eso, me decía, no, queremos avanzar más lento, pero ya están con todas ya.
Y queríamos avanzar más lento, pero llega un momento que o aceleras o vas para atrás, ¿no? No existe a veces mantenerse, a veces tienes que seguir... Porque te das cuenta que hay un problema que se solventa invirtiendo más contratando y para ancar más esa contratación tienes que invertir un poco más. Por otro lado, decimos a muchas oportunidades que no, porque no queremos todavía forzar errores. No estamos en ese punto. No tenemos deudas, digamos, a nivel empresa. Y bueno, en ese sentido... Queremos intentar ir un poco más lento de lo que podríamos.
¿Y cómo es el modelo de negocio?
Básicamente, buscamos propiedades a un poquito por debajo del valor medio de mercado. Tienen que cumplir ciertas características. Digamos, mientras más altura, mejor. Mientras más ventanas y vistas, mejor. Mientras mejor distribución interna, menos muros de carga, menos pilar es mejor. Y luego intentamos pensar quién nos va a comprar, qué tipo de persona nos podría llegar a comprar esa vivienda o núcleo familiar, es decir, parejas jóvenes sin hijos, matrimonios jubilados, parejas con hijos, hijos jóvenes, hijos mayores. Un poquito intentamos perfilar los posibles candidatos. En base a eso hacemos una reforma acorde y luego lo vendemos.
El primer negocio de ustedes no solo tiene la parte de la venta, sino también la inversión.
Correcto. Nosotros, digamos, levantamos dinero para financiar estas operaciones. Los inversores entran con un préstamo participativo, el cual no se les garantiza absolutamente nada. Normalmente lo menos que hemos repartido este año ha sido un 14,5% de rentabilidad anualizada, y la media está en torno al 17%. Y básicamente ellos entran al principio del negocio y cuando se vende la propiedad se les devuelve el capital más los beneficios, salvo que deseen reinvertir en otro proyecto. Pero siempre tienen la opción de hacer exit al final del proyecto existente.
Claro. ¿A qué tipo de inversor o qué tipo de persona le puede servir esto?
Bueno, todo aquel que tenga un capital ahorrado y quiera destinar parte de ese capital a la inversión, quiera encontrar, digamos, un mix entre invertir en inmobiliario sin directamente tener que ocuparse de todo ello. No necesariamente tiene que estar en Madrid. Y puede tratarse un poquito como un producto financiero, ¿no? Porque son inversiones que duran entre alrededor de 8 meses, por decir una cosa. Digamos, uno es muy largo plazo, pero tampoco es algo a corto plazo. No va a tener el techo que tiene inversiones alternativas, como decías antes. Pero sí que suele ser un poco más rentable que el inmobiliario tradicional, que es comprar el piso, alquilarlo, ocuparse. Entonces, bueno, el que quiera una inversión, por así decirlo, financiera, con un colateral inmobiliario detrás, se lo recomiendo fuertemente.
Está bueno lo que contás y hablábamos antes del riesgo, ¿no? Alrededor de todo esto, para mí está bueno eso en términos de entender. Uno dice, bueno, 14% anualizado, 17% anualizado. Yo doy fe, digamos, fui cliente tanto de Belsia y soy inversor en Belsia y, bueno, soy inversor también en White Flats. Les está yendo súper bien y los felicito.
Muchas gracias.
También como yo siempre me pongo en abogado del diablo a la hora de evaluar inversiones, digo, bueno, está bien, está todo muy lindo, pero ¿cuál es el riesgo de todo esto?
El riesgo real es que no se venda, no haya demanda, y hay que sentarse y ver si hay que malvender y perder un porcentaje de la inversión, que no creo que supere el 10%, es decir, si tú pusiste 100.000 y hubo 10 personas que pusieron 100.000 para una inversión total de 1 millón, si al final el piso se vende por 900, pues la gente de tus 100.000 perderás 10.000. No 100, ¿no? O no se vende si no hay necesidad de liquidez, se puede alquilar. Y si el mercado creemos que puede llegar a recuperar, pues eventualmente venderlo y cambia el tipo de negocio.
Claro, por ahora igual, ¿cuántas operaciones llevan y en cuántas se perdió plata?
Dinero en ninguna. De hecho, lo mínimo que repartimos fue ese 14,5%. Llevamos tranquilamente unas 15-20 operaciones, más o menos.
15-20 operaciones, y para mí lo que está bueno también del modelo de negocio es que está alineado. Ustedes cuanto más ganan es cuanto más rentable sea, ¿no?
Correcto. Los incentivos van completamente alineados a maximizar la rentabilidad del inversor. Entonces, mientras más rentabilidad obtiene el inversor, más ganamos nosotros.
Eso está bueno y yo siempre lo remarco, este tipo de inversiones que son las cosas que a mí me gustan. Como inversor, obviamente, ya estando del otro lado, siempre trato, de la misma manera que hablábamos antes, de no tener todos los huevos en una misma canasta, como que no obnubile, ¿viste? Es decir, 14% y 7%, uno no puede poner todos sus ahorros en una sola cosa, porque el riesgo puede ser bajo, en este caso porque es real estate, pero el riesgo nunca es cero.
Nunca.
Entonces está bueno como tenerlo en cuenta y también tener diversificado. Yo mismo, bueno, trato eso, de que estén varios proyectos por lo menos, pero aún estando en varios proyectos, uno depende del real estate español, uno depende de cuestiones que...
Correcto. De nuestro buen hacer, puntualmente nuestra capacidad. O sea, hay un montón de factores que te afectan. uno siempre intenta minimizar riesgos que puede controlar. Digamos, el riesgo político del país es incontrolable por nosotros, pero bueno, eso ya es digamos, la visión de cada inversor. Hay inversores que me dicen, mira, yo en euros no invierto. Si quieres, si te comprometes a que sea una inversión en dólares y hecheas tú, no hay problema, pero yo no quiero el riesgo de euros. Bueno, eso ya es decisión personal de cada inversor, ¿no? Y al revés también pasará, imagino. Lo que tú dices de las distintas cestas me parece muy interesante. Lo que pasa es que para poder meter en muchas cestas hay veces que necesitas volumen, sobre todo en inmobiliario, ¿no? Hay gente que dice, bueno, tengo ahorrados 300.000 euros, me quiero comprar un pisito para alquilarlo. Con nosotros, por ejemplo, se podrían poner tres tickets de 100 en distintos proyectos y cada X tiempo tener la opción de recuperar el dinero.
Sí, uno pone 100 ahí, 100 en la bolsa, 100 en otro lado.
Por ejemplo.
Pero contra el pisito, el problema del pisito es que se te inunda, se te incendia, el inquilino te deja de pagar. Como, está bien, el riesgo de eso no es súper alto y se puede minimizar, pero el riesgo nunca es cero.
Nunca es cero.
Y la gente, sí, obvio, está bien. Yo comparto eso, que está bueno tener algo tangible que se puede tocar y saber que el dinero... Pero por otro lado, el día que eso tangible te sale mal por cualquier razón, hay un asesinato ahí. Ponele, sí, sí. El inquilino con no sé qué. Se mete en un proceso judicial larguísimo. Yo me imagino esas cosas y...
Digamos, tienes toda la razón. Por eso hay que intentar, como digo, minimizar riesgos. Es imposible hablar de riesgo cero, pero si perfilas a tu inquilino, o si sacas un seguro contra incendio, digamos, si te preparas para... todos los escenarios posibles, o para muchos de ellos, por lo menos, porque siempre las cosas pasan porque no te las has imaginado antes, ¿no? Si te preparas para muchos de ellos, o aprendes de la experiencia previa de otros, creo que reduces tendiente a 0 o a 1 el nivel de riesgo en este tipo de activos y en este tipo de mercados.
Sí, también a mí lo que me gusta, y cuando hablamos un poco de incentivos, es eso, que yo veo muchas inversiones, estoy todo el tiempo tratando de encontrar nuevas cosas y lo que sea, que te cobran un fijo sobre la inversión, un porcentaje fijo. Entonces el negocio es el recibir inversión, no que a la inversión le vaya bien. Eso pasa mucho en inversiones en bolsa, ese tipo de cosas. Y lo segundo que a mí me interesa mucho siempre es auditar, ¿viste? Como estoy en Madrid, bueno, voy a ver las empresas que hacen las cosas acá, voy a tratar de ver cómo lo hacen, voy a ver si los pisos realmente existen, trato de ver la reputación, porque hay a veces que los negocios te dan esos 15, 20%, pero uno no entiende cuál es el modelo de negocio detrás. Hace poco hubo una estafa acá en España, que la está siendo investigada, de una empresa que también me han invitado a invertir, y yo no entendía cómo hacían dinero. ¿Viste? Te decían, no, es un mix de acciones, no sé qué, te rinde fijo 12% anual. ¿Cómo hacen para ganarle a la bolsa a ellos? No te preocupes, nosotros... Ah, se reían, ¿viste? Tenemos edificios en todos lados. No te preocupes, nosotros sabemos cómo ganar dinero. Vos quedate tranquilo, es un 12% asegurado. Existimos hace 10 años. Bueno, pero ¿cómo ganan? ¿Viste? Y si uno no logra entender realmente... Porque uno quizás piensa, ¿viste? No, claro, no soy suficientemente sofisticado como... No, pará. Si no entendés cómo ellos hacen plata, tené cuidado. Sobre todo si prometen...
Totalmente. Qué mejor ejemplo que Madoff, ¿no? Digamos, logró engañar... A las mayores mentes de inversiones en el mundo, si esa gente pudo ser engañada, cualquiera de nosotros puede ser engañado, obviamente, digamos, y yo también lo veo en mi mundo menos, y es, digamos, se les puede agarrar antes, pero la gente, mucha gente no tiene escrúpulos en ese sentido. Hay mucha gente que lo hace sin quererlo y hay mucha gente que lo hace sabiendo. Un poquito de psicopatía incluso diría, ¿no? Porque sabes que le vas a causar un mal a alguien, pero actúas con total normalidad, comes con total normalidad luego y sigues tu vida con total normalidad.
Sí, bueno, supongo que a vos también te pasa lo mismo. A mí me viene a preguntar gente en general, ¿viste? ¿En qué invierto? ¿En qué medito? Y yo trato de poner todos los disclaimers, ¿viste? De ahí en riesgo o lo que sea, y de entender cómo funcionan las cosas. Si uno no entiende... Porque para mí no es tanto que nos dejamos engañar porque el otro tuvo un argumento súper convincente, sino que lo que tuvo es un número súper convincente y uno se ciega, ¿viste? Y uno dice, bueno, debe estar bien, bueno, debe, porque se auspicia este equipo, si no sé qué. Y está bueno ese doble clic a veces de...
Y es el FOMO un poco, ¿no? O sea, lo peor que le puede pasar a alguien es que todos sus amigos se hayan metido en una inversión, que les haya ido bien y que te digan luego, ¿cómo no te metiste con nosotros? Y te lo dijimos. Esa frase, el hombre no puede dormir con sabiendo que puede pasar eso. Entonces, muchas veces se mete diciendo incluso aún sabiendo que puede llegar a perder. Dice, yo no voy a ser el que se quede fuera.
Y por eso tengo mi 3% de mis inversiones en cripto.
Claro. Exactamente. Porque lo último que queremos escuchar es el te lo dije.
Yo si se multiplica por 10 no quiero estar con tanta bronca.
Claro.
Nada más.
Exactamente.
Pero si va a 0 tampoco creo que me duela tanto.
Ahí va. Ahí va.
Entonces, bueno, avanzamos bastante. Ya son 15 empleados. Ahora sí se ponen objetivos anuales. ¿Dónde están parados? ¿Hacia dónde van?
Sí, ahora queremos explorar opciones fuera de Madrid. Todavía no tenemos bien definido dónde. Territorio nacional por ahora. Puede ser norte o sur, pero queremos apuntar algo con costa. También puede ser el este. Y bueno, el objetivo para el año que viene es acercarnos a los 40 a 50 millones, pero no es una obligación. Es decir, si no vemos el mercado que siga avanzando como está avanzando o si vemos posibles riesgos, rápidamente cambiaremos el rumbo y acortaremos la inversión con todas las decisiones que yo puede conllevar, pero no queremos forzar la máquina o jugárnosla si no nos sentimos preparados o si no vemos al mercado preparado.
¿Y cuál es el secreto en real estate? Así, cosas que... ¿qué es lo que hace que a tu negocio le vaya bien? A mí me gustan estas historias y te lo pregunto para dar contexto. Por ejemplo, cuando uno dice, ¿qué es lo que hace que a un bar le vaya bien? Y yo aprendí eso, como que uno diría, bueno, la calidad de la cerveza, el ambiente, y de golpe descubrí, hablando con gente de bares, que lo que realmente hace la diferencia es que esté lleno, que esté petado, ¿no? Entonces ponen todos sus objetivos en que desde el día cero esté lleno, y si no está lleno, no. O sea, eso es como lo más importante, porque la gente va simplemente porque hay gente, y es contraintuitivo. Entonces yo digo, en real estate, en lo que vos haces, ¿cuál es el secreto? ¿Hacer pisos súper lindos? ¿Cuál es la magia?
Digamos, yo creo que no hay una magia. Yo creo que es un factor de, como en cualquier empresa o cualquier equipo, por así decirlo, no hay un secreto. Real Madrid, cuando tenía a Cristiano no era el secreto. Y lo siento mucho a todos los argentinos y del Barça, pero Messi tampoco lo era el único secreto. Esto es un equipo, igual que la fórmula tiene, digamos, varios pilares, por así decirlo. Hay que saber de locations, digamos, por muy lindo que yo te ponga un piso a una hora de Madrid en el medio de la nada, no te lo vas a comprar. La gente no va a querer vivir ahí. Después entender que la gente no es tonta, que el consumidor no es tonto y no se va a creer cualquier cosa. El consumidor que paga dinero sabe muy bien lo que está comprando y hay que estar acorde a sus expectativas. Después hay muchas características que hay que saber entender de cada mercado. En Madrid, por ejemplo, la gente le encanta las fachadas clásicas. Cambia un montón el precio, o ya no el precio, sino la decisión entre compra y no compra, o la cantidad de demanda que vas a tener. Si tienes un piso en un edificio con una fachada clásica o no clásica. Entonces, volviendo al tema de cuál es la fórmula mágica, yo creo que es acumular experiencia, rodearte de gente que entiende el mercado, intentar ver cuáles pueden ser las nuevas tendencias, las nuevas ubicaciones o los nuevos gustos del consumidor, e intentar prepararse y ofrecer el producto para él. Hay que ir de atrás adelante. ¿Qué es lo que el consumidor quiere? Y en función de eso trabajar nosotros para poder conseguirlo. No es al revés. No es saco un producto y luego veo cómo venderlo. No. Es qué es lo que el consumidor quiere o va a querer. Y en base a eso ponerse a trabajar para intentar acercarnos lo máximo posible. Ese, si tuviese que resumirlo en una cosa, creo que sería ahí. Pero está, repito, formado por muchas pequeñas gotitas.
Bueno, igual dijiste una clave, que es un secreto, es saber comprar.
Eso siempre. Pero saber comprar acciones, saber comprar pisos, saber comprar cualquier cosa a la que te dediques, que haya una transacción, tienes que saber comprar.
Hacerlo rápido, supongo que también si es un negocio financiero puede ser un...
La velocidad, por supuesto. Digamos,
o sea, si mientras... yo me pongo a reformar mi piso por mi lado, no sé si tardo lo mismo.
Es posible que no. Digamos, el optimizar ciertos procesos generales de la empresa para conseguir una velocidad en la reforma es muy importante. Al fin y al cabo, mientras antes se reforma, antes se pone a la venta y posiblemente antes lo vendas, salvo en diversas excepciones que pueda haber estacionalidad. Por ejemplo, si terminas en agosto, se te complica más a lo mejor que si lo terminas en septiembre. Entonces, hay veces que digamos, no compensa el todo acelerar la reforma, pero en la teoría, en el papel, sí. Mientras antes se hace cada proceso, maximizas la TIR.
Y particularmente hablabas de las tendencias, de lo que el consumidor quiere. ¿Qué es lo que ves? ¿Hacia dónde va Madrid? ¿Hacia dónde va todo esto?
Muy buena pregunta. Estoy un poquito estancado con esa visión. Yo creo que el consumidor sigue queriendo las ubicaciones prime que hay ahora. Se están valorando muchísimo, cada vez más yo veo los áticos con terraza. Eso fue mi opinión antes y después en la pandemia. Digamos, estamos hablando del consumidor de alto lujo, ¿no? Mientras más clásico el edificio, mejor. Mientras mejor vista, mejor. Y se está poniendo más exquisito todavía con eso. Antes se conformaba un poco más y ahora quiere lo mejor de lo mejor.
Mira vos.
Y más metros. Buscan más metros. Ya no les sirve pisos a lo mejor de 150 metros, que también, pero ahora veo que hay muchos que están pidiendo pisos grandes.
¿Por qué? Vos decís que la gente que está viniendo a Madrid ahora es gente de más poder adquisitivo que la que venía hace unos años.
A lo mejor no es un tema de poder adquisitivo porque, digamos, el multimillonario que venía o que viene, digamos, tiene más o menos el mismo, pero a lo mejor es gente que ya vino a Madrid y venía a lo mejor durante 4 o 5 meses y ahora se plantea vivir a lo mejor durante todo el año. La gente, por ejemplo, de Sudamérica está acostumbrada a ambientes muy grandes, a espacios mucho más grandes. Y a lo mejor extraña un poco eso, o si va a sustituir su vida, va a buscar eso también.
Claro, y siendo también local en Madrid, yo no soy de acá, vine más o menos como en la cresta de la ola, si querés, de la tendencia. ¿Qué es lo que hace que venga tanta gente que Madrid se imponga sobre otras ciudades de Europa?
Sobre todo, yo diría que el lifestyle y la cultura. Yo a todo el mundo que me pregunta, me dice, voy 2 días a Madrid, ¿qué tengo que ver? Pues no sé, Palacio Real, pasea por Malasaña, pero Madrid para mí no es una gran ciudad para venir de turismo como tal, sino para venir a vivirla. O sea, el ambiente de Madrid, el irse por la tarde a tomar algo con amigos, porque tenemos un clima fabuloso casi todo el año que permite hacerlo, la gran oferta gastronómica que hay, la infinidad de planes que te ofrece Madrid por el hecho del buen clima y de la gente que hay. Yo creo que eso es lo que busca mucha gente que viene. Mucha gente que ha cambiado Miami por Madrid, por ejemplo. En Miami necesitas coche para cualquier cosa. O sea, quieres ir a comprar el pan, coche. Estás todo el día, o aire acondicionado en casa, o aire acondicionado en el shopping, o aire acondicionado en el coche. La gente que viene a Madrid le encanta caminar, le encanta disfrutar de los paseos, tomarse un cafecito aquí, comprar algo allá. Es un tema de lifestyle para mí. El IE para mí ha hecho mucho también. Para mí eso ha sido algo muy, muy, muy atractivo, que ha traído a los alumnos que se han enamorado y se han quedado en Madrid, pero muchos han traído a sus familias a raíz de eso. Y luego, frente a Sudamérica, yo creo que es la capital europea que más se parece culturalmente a la gran parte de Sudamérica, ¿no? Por idioma, sobre todo, gastronomía a lo mejor un poco, pero bueno, básicamente yo creo que es eso.
Está bueno y yo estoy de acuerdo, digamos, como emigrado, si querés, hacia acá, si bien yo no estaba en Argentina, yo coincido en que hay un fit cultural muy grande con las cosas de Latinoamérica, que acá uno se siente completamente aceptado y parte, y yo todo lo que busco como argentino lo encuentro, encuentro mi dulce de batata, encuentro mis empanadas, encuentro lo que quiero, porque somos una comunidad súper grande,
sí.
Y si me preguntás hoy lo que más valoro yendo y viniendo, es eso, yo no lo puedo creer, como en Madrid Centro, las cosas ocurren muy cerca. no sé, en Ciudad de México uno también vive en auto, una reunión a otra puede haber 40 minutos, 50 minutos, acá yo vine en patinete, estoy a 10 minutos, y en general en patinete más de 15, 20 minutos no estoy de nada, digamos, ¿no?
Totalmente.
Viviendo obviamente en lo que es Madrid Centro. Si uno se va a lo que uno llama las afueras, uno está a 20 minutos en auto de Madrid Centro, es ridículo.
Totalmente, vives en Sebastián de los Reyes o en Alcobendas o digamos en Aravaca, Valdemarín. Es que estás, depende a dónde, evidentemente, digamos, de Alcobendas a Plaza Castilla son 15 minutos, de Valdemarín a Moncloa son 10-15 o menos, depende de los tráficos, pero estás, entras dentro de la M30 en nada, y eso es fabuloso. El otro día estaba hablando con un conocido que es urbanista de Harvard y hablaba que el tiempo óptimo para una ciudad grande es que la gente tarde más o menos de su casa al trabajo de media, como mucho 1 hora y 5 minutos en transporte público. Me dice que Madrid en la gran mayoría de casos lo cumple, o sea que es una ciudad muy friendly en ese sentido.
Sí, 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 a mí me gusta mucho. Y si querés para pasar a otro plano, no hablamos del plano familiar a todo esto. Entiendo que no tenés tus mejores noches en términos de sueño, ¿no?
La verdad es que sí. Últimamente,
¿sí?
La verdad no me puedo quejar. No me puedo quejar. Yo vivo con mi novia y mi perrita. Digamos, y no, últimamente, la verdad, creo que tengo un muy buen balance. Quedo con mis amigos los fines de semana, hago deporte entre semana. Evidentemente hay que amoldarse muchas veces y cancelar muchas otras. Pero yo creo que duermo bien casi todas las noches. Y estoy muy contento, la verdad, con el ritmo de vida que llevo.
¿Sos de los más jóvenes de Madrid?
Posiblemente, ¿no? Sí. Sí.
¿Naciste en el...?
96.
Sí, sí, yo creo que sos el...
¿El más joven o el segundo más joven?
El más joven. En Neo Argentina, cuando vayas de visita, me avisas y ahí hay más comunidad.
Ok.
Joven, si querés, todavía. Yo ya me considero adulto, lamentablemente.
Sois todos jóvenes, yo creo.
No.
De mentalidad, de espíritu, se nota. Se nota la energía, las ganas.
Sí, pero el otro día fui a jugar al pádel y todavía me duele el cuádriceps.
Sí, pero tú a mí en el pádel me ganas.
Todavía.
Todavía.
Todavía. Pero bueno, también lo que tiene eso Madrid es el pádel, que es espectacular. Y si querés un poco para avanzar, entonces bueno, vivís con tu novia, con tu perrita, que se llama...
Trufa.
Buen nombre para perra.
Sí.
Sí, sí. Lo banco. Y para hablar un poco de EO Madrid, también ingresaste hace relativamente...
Hace nada, no me acuerdo exactamente, pero creo que era marzo, más o menos. Y la verdad, fue una acogida espectacular. Realmente... Sientes que estás, en la gran mayoría de casos, rodeado de gente que quiere apoyarse entre sí, que quiere crecer, aunque sea gente que esté mucho más madura que tú en el negocio o en la vida, es gente que sigue buscando cómo aprender de ti y te invita a que aprendas de ellos. Un ambiente muy enriquecedor, donde nadie se cree más que nadie y todo el mundo cree que puede aprender de todo el mundo. Entonces, me parece... La verdad, cuando entré fue una sensación muy, muy buena. Muy buena.
¿Y qué es lo que más valoras de EO?
La posibilidad de tener al alcance una red de confianza en la cual puedas aprender de errores de otros y que otros puedan aprender de errores tuyos, en la cual tengas acceso a recomendaciones y contactos a golpe de clic por pedirlo, de gente entre comillas verificada, porque sabes que te viene de alguien que también es emprendedor, que también sabe más o menos filtrar gente. La verdad, yo creo que eso es lo que más destacaría, entre otras cosas.
Bueno, está buenísimo. ¿Y recomendarías EO para...?
Yo recomendaría EO para todo el mundo que ya haya empezado a emprender, por así decirlo, que sepa que es lo suyo, porque emprender no es para todo el mundo. Pero para el que descubra que sí que lo sea y cree que es capaz y, digamos, sí que le guste y lo disfrute y ya tenga un negocio, vamos, un poquito maduro, creo que le puede venir muy bien aprender mucho, enriquecerse y bueno, y seguir creciendo, que de eso va todo esto, ¿no?
Muy bien, está buena esa frase. Y particularmente, si quieres, para ir cerrando, recién mencionabas de la gente que tenga ganas de emprender? ¿Cómo se da cuenta alguien si tiene que emprender, si es lo suyo, si no es lo suyo? Porque yo estoy rodeado de gente que dice, sí, voy a emprender, y lo pospone, y lo pospone, y lo pospone.
Yo creo que, digamos, siendo sinceros, tienes que, aparte de tener ganas y creer que sabes para eso, porque tiene un lado muy oscuro, poco contado, poco explicado, tienes que también tener suerte y la posibilidad. Alguien que no tiene, sobre todo cuando eres joven, yo por ejemplo vivía en casa de mis padres y no tenía que aportar al hogar. Alguien que no tiene esa posibilidad, a lo mejor no tiene la suerte de poder permitirse el lujo de probar y emprender. Cuando emprendes, a lo mejor no ganas dinero, pierdes incluso cosas que has invertido, pierdes tiempo o dejas de formarte o dejas de ahorrar porque estabas en un trabajo seguro. No todo el mundo puede permitirse así de primeras emprender. Yo creo que hay que tener un poco de cabeza. No, si tienes familia, hijos, a lo mejor no puedes dejar todo de lado y que vayas a la suerte. Ahora, si no tienes mucho que perder y crees que sirves para organizarte tu vida, para sacrificar muchísimo al principio a nivel de planes, de tiempo, de lidiar con frustración, y tienes una buena idea y crees que puedes convencer a gente de que es una buena idea, yo creo que ese es el perfil.
Bueno, está bueno. Y por lo que contás, no estás pensando en volver o en trabajar en una multinacional.
Nunca trabajé, yo personalmente, por ahora no.
Ahora viene una multinacional y te dice, te compro tu empresa, pero te quedas trabajando 15 años con nosotros de gerente.
Eso sería un tema de precio, yo creo. Puede ser, todo tiene un precio.
Pero después te quedas 15 años como empleado,
No lo sé. La verdad, llegado al caso, se tendría que analizar. No me gusta decir así, no, yo jamás, ¿no? Eso yo creo que no. Yo creo que todo depende de condiciones y de precio. A día de hoy, no es que no me vea, es que no es mi ideal, pero creo que me puedo adaptar. O sea, si tuviese que hacerlo porque, oye, me fue mal, o no sirvo para esto, me tengo que ir a otro país, tengo que empezar de cero, creo que podría. Me adapto, buscaría la forma de hacerlo de lo más feliz posible, o encontrar el sector en donde lo haría de la forma más feliz posible, y adelante. O sea, no lo veo como algo ni malo, ni que tengas que ser infeliz con eso. O sea, yo creo que cada uno sirve para ciertas cosas, y que el ser feliz te tiene que venir de dentro, y bueno, yo creo que llegado el caso podría hacerlo.
Está bueno la moraleja también, de que cada uno encuentre su camino y encuentre en dónde está lo que lo hace feliz.
Así es.
Bueno, para terminar, ¿algún libro que quieras recomendar?
Pues me acabo de leer uno al que le gusta el tema de procesos de empresa, que se llama La Meta, que es de Eli Goldratt. Básicamente cambia un poco la forma de entender los procesos de una empresa. Y quita el foco en óptimos locales, por así decirlo, y se centra en el óptimo general, que es ganar dinero al fin y al cabo, a una costa de ciertos departamentos dentro de la empresa. Está relatado como una novela sobre un director de una fábrica, yo entiendo que sea en los años 80 más o menos, y está muy bien escrito, muy entendible, y creo que se puede aprender mucho.
Bueno, está buenísimo entonces. Bueno, ¿te divertiste? ¿Te gustó el podcast?
La verdad, muy bien, me sentí muy cómodo, preguntas muy acordes al tema, creo que, bueno, que la gente puede perfectamente opinar sobre esto o sacar conclusiones, y creo que es una muy buena forma de conocer distintos sectores.
Bueno, muchísimas gracias por venir, yo me saqué todas las dudas que tenía sobre el inmobiliario, el mercado inmobiliario de acá y sobre tu historia. Así que, bueno, nos vemos en el próximo episodio de EO Madrid.
Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.